¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.
Es 5 de noviembre y estamos escuchando entonces a Luis Miguel en esta nueva emisión de Cuentos y Cuentas Claras, acompañados como siempre con buena información y con gente que sabe de música. Diego Franco es uno de ellos. Diego, a mí Luis Miguel Me gusta. ¿Cómo le va usted con este señor?
Daniel, buenos días. Muchas gracias, hombre. Es bueno reconocerse como sapiente de algo y la música es importantísima para el programa, para mí, y esperamos que para nuestra audiencia, que Félix propone todos los miércoles algún artista diferente. Y hoy estamos escuchando un personaje que, igual que nuestro presidente Petro, nació un 19 de abril, pero en 1970. Él es originalmente de San Juan de Puerto Rico, aunque recibió nacionalidad mexicana y también estadounidense conforme pasaron los años. Luis Miguel Gallego Basteri, hijo del también cantante y músico español ya fallecido Luisito Rey y de madre italiana Marcela Basteri. Vamos a estar escuchando el día de hoy uno de los personajes más importantes de la música mexicana y latinoamericana, que como curiosidad no logró dar el salto hacia el otro lado del mundo, digamos como la gran mayoría que estaban saliendo a flote en aquellos años noventas. Sin embargo, quien es conocido como el Sol de México es un artista que pasó por diferentes estilos musicales, baladas, boleros, lo que escuchábamos ahí de fondo, que es algo de mariachi, jazz, etcétera, y no necesitó irse al otro lado para conseguir el éxito que lo tiene en uno de los primeros lugares de la música latinoamericana, y que es Luis Miguel. Espero que sea feliz, como siempre, de que nos ponga un poquito más en contexto de qué vamos a escuchar el día de hoy, de a quién vamos a escuchar. Feliz, buenos días.
Buenos días, Dieguito, buenos días, Daniel, y a todos los oyentes. Efectivamente, lo que usted ha dicho sobre Luis Miguel es bastante claro y lúcido. Luis Miguel es uno de los principales cantantes populares de América Latina, y tal vez de haber nacido en Estados Unidos hubiera sido una de las superestrellas mundiales, porque la voz, el talento lo tenía de sobra. Sí, le faltó incursionar en la música anglo. A nivel latinoamericano, a nivel hispano, pues es el rey, ¿no? O fue el rey durante muchas temporadas.
Sí, señor.
Y este bolero ranchero que hemos escuchado, si nos dejan, es de autoría de José Alfredo Jiménez, el famoso héroe de la música ranchera.
Pasó por aquí ya hace un tiempo.
Que pasó,
señor,
por acá, y que murió también muy joven a los 47 años.
Sí, señor.
Víctima de eso que se llama el alcohol, ¿no?
Otra de las tantas víctimas.
Otra de las tantas víctimas dentro de estos cantantes de música popular. Luis Miguel ahora está como en decadencia, ¿no? Creo que ya el cenit de su carrera pasó hace rato, pero todavía sus canciones siguen despertando emociones y ovaciones dentro del público que lo sigue. Pero a lo que vinimos, Daniel.
Si nos dejan, sí, señor, estábamos con Si nos dejan, y mire que le quería preguntar por dos personas, Félix, que pues los dejen o no, hacen lo que quieren. Hubo una reunión de la que quiero que hablemos, Félix, y se dio en Llano Grande entre el señor Álvaro Uribe y César Gaviria. Después de insultos mutuos en años anteriores, la política es cambiante, es flexible, incluso descarada en momentos. Félix, esta reunión, ¿a quién le sirve y cuál es entonces el motivo?
Pues le sirve a los dos expresidentes. El uno como jefe del Centro Democrático, un partido de extrema derecha, Álvaro Uribe, y el otro como líder del Partido Liberal, que se supone un partido de centro y que en un principio estuvo colaborando con este gobierno de Gustavo Petro, hasta que determinaron declararse independientes. Tanto Uribe como Gaviria saben que si no se coaligan todas las fuerzas de oposición contra Petro, se puede perder la campaña presidencial. Están apurados, están urgidos de mostrar un frente común, porque entre tanto la izquierda ya ha avanzado al escoger un candidato que es Iván Cepeda. Eso ya es un punto a favor de la izquierda en cuanto a la organización de la campaña. Entonces, lo más seguro es que para las elecciones de marzo, cuando se van a dar las primarias, lo que llamamos las consultas dentro de los diferentes bloques de poder, haya una gran consulta de centro-derecha en la que van a participar no solamente el candidato Uribe, recordemos que hay 5 candidatos del Centro Democrático. Ajá. Y que a fines de noviembre, mediante una encuesta hecha por una compañía de prestigio internacional, elegirán su candidato. A ese candidato de Uribe seguramente se añadirán en esa gran consulta personajes como Abelardo de la Espriella, los candidatos que surjan del Partido Liberal, gente como Juan Carlos Pinzón, que me parece, como lo decíamos en programa pasado, que se está poco a poco configurando como el candidato viable de esta coalición de centro-derecha. Hay un detalle a propósito. Antes de reunirse con Gaviria, Uribe se reunió con Ingrid Betancourt, la polémica líder del partido
Oxígeno. Cada 4 años aparece.
Entonces, a solicitud de Uribe, Oxígeno, el partido de Ingrid, le otorgó la candidatura presidencial del partido a Juan Carlos Pinzón. Es una forma de validar la participación de Pinzón en esa gran consulta de centro derecha que habría en el mes de marzo. Queda por ver qué candidatos que se llaman de centro se animarían a participar en esa consulta de la centro derecha, porque la invitación fue muy clara de parte del expresidente Uribe, que dijo que en la consulta podían participar desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo. Nosotros sabemos que Fajardo nunca ha querido alinearse ni con Petro ni con Uribe, y no creo que en esta ocasión termine alineándose en la centro-derecha. Pero lo que no sé es si tenga la fuerza suficiente ese centro para en primera vuelta obtener una de las dos boletas para participar en la segunda y definitiva vuelta presidencial. A lo mejor se repite lo de hace 4 años cuando quedaron enfrentados el candidato populista de la izquierda con el candidato populista de la derecha, que era Rodolfo Hernández, y el centro quedó barrido. El temor que se tiene por parte de algunas personas es que el centro quede barrido y volvamos a tener una elección muy parecida a la que tuvimos hace 4 años, entre dos aparentes extremas. Una forma de moderar eso sería que el candidato de la centro izquierda, donde cabe el petrismo, fuera no Iván Cepeda, sino Roy Barreras, que Roy Barreras tiene muchas menos resistencias en muchos sectores de la misma derecha. Pero si se dan las cosas como algunos piensan, el centro quedaría barrido y quedaríamos otra vez obligados a votar por extremos, lo que tiene consecuencias a la larga negativas para la estabilidad política del país. Ese es mi concepto personal.
Félix, pero yo me quejo a veces de que una persona como Álvaro Leyva a los 83 siga metido en estas cosas, y sin embargo César Gaviria no es un bebé. ¿El cuándo va a soltar el Partido Liberal?
Mire, es que él está asesorado por el hijo. Simón Gaviria es el que está manejando todo tras bambalinas. Es el que está moviendo las teclas, el que le está haciendo, digamos, el trabajo sucio, ese trabajo que no se ve. A Gaviria es el que cuadra las entrevistas, el que busca a la gente, el que hace pactos por acá y por allá. Hay que tener en cuenta que detrás de la figura avejentada de César Gaviria está el hijo, don Simón Gaviria, que como ya lo vimos en años anteriores, también fue jefe del Partido Liberal por herencia de su padre y fue presidente de la Cámara, ajá, donde ocurrió el famoso incidente de que firmó una ley sin haberla leído. Bueno, pero es Simón Gaviria el que está detrás de César Gaviria, el que le está ayudando en el tejemaneje diario para tratar de coaligar las fuerzas de ellos, del liberalismo, de Álvaro Uribe, de Germán Vargas Lleras y de otros sectores, para armar una gran coalición de centro-derecha. Si no la logran armar, lo más seguro es que pueda haber una repetición del progresismo en el gobierno a través de o Iván Cepeda o Roy Barreras.
Félix, usted dice que puede pasar entonces que se repita lo de la vez pasada, que el centro desaparece y quedamos con dos cosas extremadamente distintas. Sin embargo, hay otro miedo que me surge a mí y son esas figuras que parecen fuera del canon político y que pueden empezar a coger fuerza. Lo de Abelardo de la Espriella da risa, pero de todas maneras hay un miedito de fondo.
Pues es que eso fue lo que pasó en la pasada campaña. Fíjese que el que pasó a segunda vuelta por los sectores de derecha no fue Fico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, el de la maquinaria tradicional, sino un populista que apareció, digamos, a última hora, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, quien sin tener apoyo partidista, solo a base de lengua y de las redes sociales, logró atraer casi al 50% de los votantes y pasando a segunda vuelta. Entonces aquí se puede, para evitar que se repita ese fenómeno por el lado de la derecha, es por lo que tanto Uribe como Gaviria están tratando de armar una consulta donde entren todos, incluyendo, sí, populistas como Abelardo de la Espriella. Y como usted bien dice, no hay que disminuir ni mirar por encima del hombro a Abelardo de la Espriella. El hecho de que haya podido reunir 16.000 personas en el...
Ya hoy Coliseo, dijeron que eran 12.000, que qué pena.
Bueno, 12.000, bueno, es un número alto, me parece a mí, para un personaje que apenas está iniciando campaña.
¿Sabe quién estaba abriéndole también, Félix? Abelardo, todos los comediantes que pasaron por Sábados Felices estaban ahí haciendo show gratis para él.
Exactamente, entonces no podemos como disminuir esa influencia que él pueda tener, ¿cierto? Recuerde que cuando inició Rodolfo Hernández, todos lo veían como un folclórico, como
exacto,
un señor que hablaba con un lenguaje obsceno y que era muy agresivo y colérico y a la vez folclórico, y de allí llegó a la segunda vuelta y por un pelo no le ganó a Petro la decisión de la presidencia. Entonces, fíjese que en la reunión del Coliseo Claro, claro es que se llama eso, el
Coliseo. ¿Dónde estuvo Abelardo?
Sí.
No, se fue el Movistar Arena.
En el Movistar Arena, es que ahí caben 15.000, entonces casi llenó el Coliseo. Estuvo también Vivian Morales, la antigua fiscal, que yo creo que como ella arrastra sectores cristianos de derecha, ajá, seguramente los va a poner al servicio de Abelardo de la Estrella.
Cristianos de derecha arrastra ella y el esposo es exguerrillero, ¿cierto?
Carlos Alonso Lucio.
Sí, es que se une
enemigo todo, declarado de Gustavo Petro, porque cuando estuvieron en el M-19 era jefe de Gustavo Petro. Entonces, en una época fue una especie del Petro del M-19, porque se destacó mucho por su habilidad, por su exposiciones en la Cámara, denuncias, etcétera. Era como un competidor de Petro. Después fue variando en su posición ideológica y terminó situándose en la derecha. Y con el matrimonio con Vivian Morales y el hecho de que se hubiera vuelto cristiano también, terminó ligándose a esos sectores conservadores, reaccionarios, ¿no? Pero Carlos Alonso Luz en una época fue un hombre muy conocido aquí en el país. Estuvo en varios operativos del M-19 y habla pestes del señor Gustavo Petro. Él fue también, bueno, esto aquí lo cuentan los chismes de la alta sociedad, pues fue también, ¿cómo llamaríamos? Amante de doña Ingrid Betancourt, ¿no?
Sí, y sí, Félix.
Don Gustavo Petro cuenta eso en sus anécdotas. Que cuando
le rompieron la cama.
En el consul, allá dijo, en Bélgica.
¿Cómo olvidar al hombre?
Bueno, entonces
el amor y la política
es el cobro de cuentas de uno y del otro. Pero lo que importa al país, lo que importa a los ciudadanos es que realmente haya un gobierno eficaz, que las reformas que pueda hacer sean unas reformas que realmente solucionen los graves problemas que tiene el país, sin tanta violencia verbal, sin tanto desabrupto, porque una buena parte del país está cansado también de esa moledera política.
Félix, que hay mucho candidato y muchos haciendo show, pero propuestas pocas. Es lo que le está pasando a Abelardo, a Vicky Dávila. Hay muchos que están haciendo mucha aparición en redes, pero en propuestas de gobierno no hay absolutamente nada.
Bueno, el único que se ha atrevido a hacer algo es Mauricio Cárdenas, el exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, que ya prometió por ahí unas cosas que suenan populistas, pero que hacen parte de propuestas claras para la campaña. Creo que prometió que hacer una lista, que se inscribieran en una lista para él darles subsidios de vivienda a las personas que se inscribieran de él ganar la presidencia. Sí. Son cosas así como las lavadoras
de Daniel Quintero.
Pero en realidad un programa alternativo es lo que le falta a la oposición. Creo que el clave para crear ese programa es Vargas Lleras. Es un tipo, aunque tenemos la imagen de él, de que es un politiquero y que es un tipo
agrio,
de una caricatura agrio, y en efecto lo es, pues también un tipo inteligente, ¿no? Y cuando hizo campaña presidencial era un hombre que movía cifras, que las dos campañas que ha perdido demostró que tenía como en su cabeza los problemas grandes del país y presentaba algunas soluciones para eso. Entonces, yo creo que por ese lado va a venir un programa de gobierno para el candidato que salga de la centro-derecha. Por ahora están huérfanos de eso.
Félix, se han intentado como limpiarle esa imagen de bravo, de agrio, y una vez lo reunieron con unos niños pequeños para que les diera dulces y al man se le nota que le está molesto ahí. Pero al fin y al cabo, ¿qué importaría más? ¿Una persona que no le guste ser feliz o, bueno, no sé, sonreír? ¿O un programa de gobierno? No estoy diciendo que yo vaya a votar por él, pero un programa de gobierno se necesita.
Exactamente, se necesita un programa de gobierno, eso es lo que está haciendo falta. Y para las elecciones de consulta de marzo, la centro-derecha, el centro y la izquierda van a tener que presentar esos programas de gobierno bien estructurados. Porque si bien pasa que una buena parte del electorado es emocional y actúa por pura afectividad, hay otro sector que es pensante, que es reflexivo, que no vende el voto, que es independiente y que está, digamos, atento a las propuestas concretas de gobierno que presentan las diferentes plataformas. Entonces, buena parte de la decisión del voto para primera vuelta y segunda vuelta lo va a dar ese electorado independiente que ha ido creciendo poco a poco en el país, que en unas ocasiones se inclina hacia la centroizquierda, en otras ocasiones hacia la centroderecha, y que depende de los programas que se le presenten para que él dé su voto en un lado o en el otro del espectro político.
Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Vamos a escuchar a Luis Miguel, que ese sí no pasa de moda. Lo importante también es que los políticos no se pongan a hacer TikTok teniendo ya 90 años.
Sí,
se van a quebrar la espalda.
La lección fue la de Rodolfo Hernández. Como Rodolfo Hernández lo sorprendió en redes con un equipo de jóvenes que contrató para hacerle campaña.
Zuluaga también, y ese sí no le sirvió.
A Zuluaga hasta bailar, se puso
sí,
a bailar.
Sí, en las escaleras, casi se cae.
Casi se desgañita ahí.
Qué show.
Bailando con doña María Fernanda Cabal.
¿De qué manera te olvido la barca? La
bueno,
media
podría ser esa primera.
¿De qué manera te olvido?
Correcto.
Ya regresamos.
Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que ayer atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier cantidad y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Ayer atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar a nuestro amor.
Aprovechamos la oportunidad para enviarle saludos a las personas que reportan sintonía a esta hora de la mañana, 9:24. A Carlitos Silva, buenos días, cuentos y cuentas claras, muchas gracias por estar ahí. Y a Rodrigo, que saluda y dice, buenos días, queridos amigos del programa, un saludo para todos, en especial para mi condiscípulo y amigo Félix Augusto Posada Rojas. Ahí está participando, como siempre, Rodrigo.
Bueno, un saludo muy especial para Rodrigo, nos alegra y nos enorgullece su sintonía, una persona del talento y carácter de Rodrigo, que nos esté acompañando en el programa. Lo mismo para Carlitos, oyente fiel. Angelito en el día de hoy no pudo estar con nosotros por razones médicas, pero es otro de los oyentes fieles. Y bueno, seguimos con el programa.
Cuando uno cree que no hay esperanza, Félix, pasan cositas. Y yo pensé entonces que el gobierno de Donald Trump iba a hacer que todo Estados Unidos fuese igual, pero entiendo entonces que hay un alcalde en Nueva York que es diferente, que podríamos decir que es oposición. ¿Qué podemos decir de él y por qué resultó ganando en un país que parece que se está ultraderechizando?
Bueno, hay que entender una situación, Daniel y oyentes. Estados Unidos tiene en este momento un gran sector de la población derechizada que sigue las tesis de Donald Trump. Pero no olvidemos que hay otra parte de la población y hay unos estados, como los estados de lo que se llamaba antes la Nueva Inglaterra, los estados que dan sobre el Pacífico como California, Oregon, Washington, que siempre han votado en forma progresista o apoyando al Partido Demócrata. Aunque Donald Trump es nativo de Nueva York, en Nueva York no lo quieren. De hecho, en las elecciones de alcalde que hubo en el día de ayer, el candidato republicano, candidato que supuestamente era del partido de Trump, quedó con menos del 6% de los votos. Nueva York es una ciudad liberal, una ciudad relativamente progresista. Entonces allí el poder de Donald Trump es mínimo a nivel político. Puede que ahí esté su sede financiera, etcétera, pero a nivel del electorado, Trump no goza del respaldo de los neoyorquinos, siendo él paisano de nacido en esa ciudad. Entonces la gente está descontenta con el gobierno de Trump. Y una forma de expresar ese descontento fue apoyar a un candidato progresista, musulmán, joven, que representa todo lo contrario de lo que representa Donald Trump. Mondani ganó ayer con el 50% de los votos y derrotó al candidato, digamos, de la maquinaria tradicional, Andrew Cuomo, de una famosa familia política de allí de Nueva York, que ya había sido gobernador del estado y que a última hora estaba también respaldado por Donald Trump. Creo que ese fue el beso de la muerte para la candidatura de Cuomo. Pero Mondani ganó porque le prometió cosas concretas a los ciudadanos del común en Nueva York, que siempre han sido desconocidos por las maquinarias gubernamentales. Prometió mejorar el servicio de transporte de los buses. Prometió hacer un servicio o una red de tiendas donde se vendan productos a precios bajos para las familias en necesidad. Prometió una serie de subsidios para educación, para cultura, etcétera. De tal manera que esas propuestas atrajeron a la mayoría de la población. Es una forma de expresar también el rechazo a las políticas de Trump. Y tengamos en cuenta que en las últimas encuestas nacionales, Trump viene perdiendo favoritismo y ya está por ahí en menos del 40% de aprobación. El triunfo Mondani es también un triunfo del sector más progresista del Partido Demócrata, el que está representado por Bernie Sanders, el famoso senador. Fue uno de los grandes aliados de Mondani en esta campaña, y yo creo que es el resurgir nuevamente del antitrumpismo en Estados Unidos, porque a la par con el triunfo Mondani en Nueva York, se dieron otros triunfos para otros puestos gubernamentales en otros dos estados de Estados Unidos. Ganaron los demócratas. Entonces, se supone que si las cosas siguen como van, el próximo año, en noviembre, cuando haya renovación de la Cámara de Representantes y de parte del Senado, el Partido Republicano va a perder el poder que tenía en esas dos cámaras y el gobierno de Trump va a terminar en medio de unas cámaras del Congreso dominadas por el partido de la oposición. O sea que las cosas no son tan oscuras como en un momento podríamos parecer que fueran, ¿no? Creo que hay esperanza, creo que hay sectores que están luchando contra Trump en Estados Unidos, que no todos están derrotados, que no es que Trump tenga el unánime apoyo de todo el establecimiento de Estados Unidos, que hay gente también poderosa que no está de acuerdo con él y que está tratando de hacerle la contra políticamente. Trump se ha metido en demasiados problemas, ha pisado muchas cáscaras de banana, una de ellas es el problema con Venezuela, que no tiene una solución lógica política aceptable para Trump en Estados Unidos, porque si se retira sin haber hecho ninguna operación represiva contra el gobierno de Maduro, eso va a significar un fracaso total ante sus bases electorales en Estados Unidos, porque al iniciar el operativo prometió o dio a entender que iba a sacar a Maduro del poder. Entonces, si no lo logra sacar, eso va a ser una gran derrota política para Trump. Estoy poniendo un ejemplo de las muchas cáscaras que está pisando, de plátano que está pisando Trump y que le pueden causar una grave caída en sus ínfulas de gobernante autoritario en Estados Unidos. Entonces, el triunfo de Mondani es para mí como el inicio de un camino de esperanza para derrotar al trumpismo no a corto plazo, pero sí a 2 o 3 años en Estados Unidos.
¿Y usted ve cada vez más lejos o más lejana la posibilidad de que con Venezuela Estados Unidos haga lo que hizo con estos países de esa primavera árabe?
Lo que está tratando de hacer Maduro es presionar a lo que está tratando de hacer Tony es presionar a Maduro para que salga por las buenas del poder, porque esa salida de Maduro le serviría a Trump para mostrar dizque otro triunfo grande de su política en el mundo. Si Maduro se resiste a salir, yo no creo que militarmente o a la brava, como se lo quiera entender, pueda sacarlo allí de la presidencia, porque Venezuela no es Panamá. Venezuela es un país casi tan grande como Colombia, que se ha fortalecido militarmente. Yo sé que hay mucha corrupción, mucha ineficiencia en las Fuerzas Armadas, pero un territorio tan grande exige o necesita una gran fuerza militar para dominarlo, por más desorganizado, debilitado y corrupto que estén las Fuerzas Armadas y de policía en Venezuela. Y una de las promesas de Trump en campaña fue que él no iba a sacrificar ningún soldado estadounidense en guerras en el exterior. Entonces, él está en la sin salida. Si Maduro se resiste con el apoyo de los rusos, de los chinos, etcétera, aunque sea un apoyo moral, y no lo logran sacar del poder, sería una gran derrota para Trump y sería para él empezar a perder la confianza, la credibilidad que le tiene ese sector de extrema derecha en su país y los sectores de extrema derecha que están alebrestados en toda América Latina porque ven en él el caudillo.
El salvador, Félix, y con billetera.
Con billetera. Y de hecho, pues ya se probó que sí era eficaz porque en Argentina le dio un vuelco a la elección para el Congreso, dándole una victoria que fue muy, digamos, deseada y buscada por Milei, que se veía como esos boxeadores al borde del knockout.
Y vea, sobrevivió.
Y sobrevivió.
Bueno, seguimos por fuera de Colombia, Félix, porque le quiero preguntar por las relaciones diplomáticas que se ven afectadas entre México y Perú. Son dos países que no lograría uno entender fácilmente si uno no está pendiente. ¿Por qué resultan entonces teniendo este tipo de problemas estos dos países, Félix?
Bueno, los problemas empezaron cuando hubo el derrocamiento del presidente Pedro Castillo.
¿Que eso ya pasó hace cuánto?
Hace 3 años, creo.
Okay.
Pedro Castillo fue derrocado por el Congreso acusándolo de que quería hacer un golpe de Estado para proclamarse dictador, cerrar el Congreso y proclamar una legislación social y política acomodada a sus intereses. Entonces, para salvar el orden constitucional, entre comillas, Ejército y Congreso y la mayoría del estamento político se aliaron en contra de Pedro Castillo, fue detenido. México, siendo presidente Andrés Manuel López de Obrador, condenó enérgicamente ese golpe de Estado contra Pedro Castillo, que era un presidente de centro izquierda que prometía o había prometido en campaña hacer una serie de reformas sociales. No solamente condenó, sino que le dio asilo a la familia, a la esposa y a los hijos de Pedro Castillo, contra el querer del gobierno de Dina Boluarte, que era en ese momento la reemplazante de Castillo, ¿no?, en el poder en Perú. Las relaciones se tensionaron mucho por ese asilo, pero no llegaron al punto del rompimiento total. Sucede que ahora el nuevo gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum, que como sabemos es la heredera política de Andrés Manuel López de Obrador, decidió darle asilo político a una de las altas funcionarias de Pedro Castillo, de apellido Chávez, que fue como la jefe administrativa de la presidencia, y para que estaba siendo, entre comillas, buscada y procesada judicialmente por supuestos delitos de corrupción en el Perú. Entonces, este gobierno del señor Yeri, el nuevo presidente peruano, acusó al gobierno de México de violar, de burlarse del sistema judicial peruano al darle asilo a una delincuente. Y rompieron relaciones con México, definitivamente. Entonces, para México esta es una medida extravagante, fuera de sentido, porque el país que da el asilo es el que califica si la persona que es asilada realmente está siendo perseguida o no por el gobierno del cual está huyendo. Ajá. Y México lo que está defendiendo es el derecho de asilo. México ha sido tierra de que le ha dado protección a muchos perseguidos políticos en América Latina. En la época de las dictaduras de la seguridad nacional, México se convirtió en una especie de segundo hogar para miles de dirigentes de izquierda, de centro izquierda, progresistas, sindicalistas, líderes de derechos humanos, intelectuales, que huyeron de las dictaduras de Brasil, de la Argentina, del Uruguay, de Chile, y encontraron en México protección y nueva vida para ellos y sus familias.
Hasta Trotsky estuvo por allá hace muchos años.
Sí, allá lo mató.
Allá lo mandó matar Stalin.
Recordemos la novela de el hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, el escritor cubano, que trata del asesino de Trotsky. Entonces México está defendiendo su derecho a asilar. Colombia tiene también una gran anécdota histórica al respecto, precisamente con un político peruano. Víctor Raúl Ayala de la Torre, fundador del APRA, político de centro izquierda en el Perú, perseguido por los militares, se asiló en los años 50 en la embajada colombiana en Lima. Y allí estuvo durante varios años protegido por la embajada colombiana, a pesar de que la dictadura militar lo buscaba para juzgarlo, para procesarlo. Pero Colombia no cedió en ese derecho que tenía Víctor Raúl Ayala de la Torre de buscar protección para su vida. Pese a que Colombia en esos años atravesaba por una serie de gobiernos conservadores, derechistas, fascistoides. En Colombia ha sido una tradición el de proteger el derecho de asilo de las personas que lo reclaman en el país. Entonces, eso no es que se lo inventó ahora México, es que eso es una figura que diplomática que existe desde hace muchos años y que ha logrado proteger la vida de muchas personas, como lo que hizo Rafael Correa con Julian Assange,
Julian Assange,
famoso periodista australiano, que durante un tiempo largo, creo que varios años, estuvo asilado en el consulado ecuatoriano en Londres, y que solo el nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que traicionó a Correa, permitió que la policía inglesa lo tomara y lo entregara al sistema judicial británico. Pero mientras estuvo Correa, este señor estuvo protegido en el consulado ecuatoriano. Eso es una tradición en América Latina.
Y este rompimiento de relaciones, Félix, ¿uno como ciudadano mexicano o peruano lo vería? O
pues yo creo que en el fondo no tiene, ¿cierto?, muchas repercusiones. No creo que el comercio sea tan grande entre México y Perú, porque al fin y al cabo son dos países que exportan materias primas. Perú exporta mucho oro, exporta níquel, cobre, harina de pescado, azúcar, productos primarios, ¿no? No es que tenga una gran industrialización. Y México lo que exporta principalmente es bienes manufacturados para Estados Unidos, en las plantas de ensamblaje que tienen allí.
Una cosa diplomática.
Sí, es diplomática política entre un gobierno de centro izquierda progresista como el de Sheinbaum y un gobierno de derecha, que es el que desde hace varios años maneja al Perú, una alianza ahí de fujimoristas, gente de las altas finanzas, de los periódicos, de los políticos tradicionales, son los que tienen ahora acorralados al Perú.
Muy bien, yo creo que tenemos tiempo para otra canción de nuestro artista invitado. Ustedes decidirán, muchachos, qué escuchamos.
Nos queda La Barca, La Media Vuelta y Soy lo Prohibido.
Bueno, para el señor Don Abundio, el carnal de Rodrigo.
Sí, señor.
Soy lo Prohibido.
Bueno, dice así y ya regresamos.
De tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido, soy esa noche de placer en la que se entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas con
aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Daniel, permítame un segundo.
Siga, sí, señor.
Que quiero leer que Rodrigo Félix, Rodrigo respondió. Gracias, don Félix, ojalá fuera lo prohibido, soy más bien lo impedido, dice. Gracias, Rodrigo, por escuchar.
Muy bien, Félix, hablemos un poco entonces de Sudán, porque entiendo yo que esto es una república que está teniendo unos problemas graves. Hemos visto asesinatos, digamos como masacres las últimas semanas que han aparecido en las noticias, pero no están explicadas, se dan los datos de los muertos y ahí queda.
Bueno, aclaremos, Daniel, que Sudán hace unos 15 años era el país más grande de África por extensión. Tenía 2,5 millones de kilómetros cuadrados, pero estaba viviendo una guerra de secesión. Porque si bien la parte norte del país es de cultura árabe y de religión musulmana, la parte sur es población afro-cristiana con muchas conexiones con iglesias cristianas de Estados Unidos. Esa guerra fue, como todas estas guerras en África, una guerra que destrozó a la población civil y que luego terminó por la presión de Estados Unidos contra el gobierno musulmán de Sudán, con una separación. Entonces, de esa antigua República de Sudán surgieron dos nuevos países, lo que podríamos llamar el Sudán del Norte y el Sudán del Sur Negro, ¿no? Curiosamente, esos dos países están ahora en guerras civiles, porque en el Sudán Negro, Sudán del Sur, las dos facciones a las cuales se les entregó el poder para que lo compartieran, presidente y vicepresidente, terminaron enfrentados, son de diferentes etnias. Ahí hay un problema grave en África, que es el de las etnias, de las rivalidades, las luchas entre etnias, y se prendió otra nueva guerra civil en uno de los países más empobrecidos del mundo. ¿Por qué se le pone atención en Estados Unidos a esta guerra? Porque Sudán del Sur es rico en petróleo, y ese petróleo está siendo explotado por compañías de Estados Unidos y de Europa. De ahí la importancia que le dieron también las iglesias cristianas en Estados Unidos al apoyo a los morochos, a la población afro, para que se separara del norte islamista, ¿no? Se creyó que con esa separación el país iba a entrar en una oleada de progreso, pero ha sucedido todo lo contrario. En el norte estalló la guerra civil después de haber aceptado la secesión del sur, porque se dio una situación hasta cierto punto parecía la que ha habido en Colombia. El jefe del ejército, ¿no?, que era aliado del jefe de unas fuerzas paramilitares que se habían creado precisamente para combatir la secesión en el sur, eran aliados políticos, hasta que se dio una indisposición o enemistad entre los dos por la repartición del poder. De las fuerzas paramilitares del uno se pusieron en actitud de guerra contra el ejército oficial. La población civil quedó en el sándwich y las fuerzas paramilitares y el ejército han venido reclutando mercenarios de diferentes países, entre ellos Colombia. Entonces, varios grupos de mercenarios colombianos creo que están trabajando con el gobierno sudanés, que está en manos del ejército, para tratar de aplacar la rebelión de las fuerzas paramilitares. O sea, mejor dicho, las fuerzas paramilitares fueron creación del propio Estado, no fueron creación de empresarios particulares. Esas fuerzas paramilitares que se crearon para apoyar al Estado sudanés en su lucha contra los negros secesionistas del sur, ahora tomó su nuevo rumbo político, y se está enfrentando al jefe del Estado por el control del país. El país El actual país tiene 1.700.000 kilómetros cuadrados más grande que Colombia y tiene una población que puede llegar a 35-40 millones de habitantes. Es un país que también tiene recursos de petróleo semidesértico, pero tiene costas sobre el Mar Rojo y tiene fronteras con muchos países del centro de África donde también se están viviendo guerras civiles. Entonces, si usted revisa el mapa de África, ve que hay un continuo de guerras civiles en estos países: República Centroafricana, Sudán del Sur, Sudán, en Libia, ¿no? También en países como Chad, Mali, Níger, todos están ahí.
Ahí está Eritrea, Etiopía.
Entre Etiopía, en Etiopía también hay guerra civil. Entonces, son países que tienen la maldición de las guerras civiles, sobre todo por cuestiones étnicas religiosas, ¿no? En la República Centroafricana se están enfrentando...
Uy, pero eso lleva mucho tiempo en la República Centroafricana.
Y sigue, porque es buen negocio para ambos bandos, para los cristianos que están apoderados de la capital y para los musulmanes que se rebelaron desde hace años contra el gobierno de los cristianos. Cristianos están apoyados por Francia, ¿no? Y lo mismo está pasando en Etiopía. Es un sector, una provincia que se llama Tigrea, la que siempre, desde hace muchos años, ha estado buscando su independencia de Etiopía, la que se volvió a lanzar ahora la guerra contra los gobernantes etíopes. Y recordemos que la Eritrea, que hoy es país independiente, pertenece en una época a Etiopía y hubo una gran guerra civil entre ellos que la ganó Eritrea, donde el dictador que gobierna el país y que ganó la guerra contra Etiopía mantiene un régimen, digamos, una mezcla de capitalismo y socialismo, pero con un control tiránico parecido a otros regímenes dictatoriales como Turkmenistán y Corea del Norte en el Asia.
Quedémonos un momento de feliz ahora que estamos hablando de regímenes y de África. Esta cosa que está pasando en Burkina Faso, que Ibrahim Traoré, que se llama algo así, sí, está desafiando un montón de cosas que parecieran como para pues darle fuerza a la población civil, pero también tiene unas medidas increíblemente de derecha, como prohibir la homosexualidad, castigarla con pena de muerte. Es extraño también este personaje. ¿Pero es amigo de Putin o no es amigo de Putin?
Es, bueno, a ver, aclaremos. Es un militar joven con ideas ciertamente reformistas para un país atrasado en manos de dictaduras militares como fue o ha sido Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo que queda en la región del Sahel, donde termina el desierto del Sahara. Como es independiente o se declaró independiente de Francia, que había sido la potencia colonial que de alguna manera era la madrina, la que protegía entre comillas a los gobiernos de esos países que antes fueron colonias de ellos, ha buscado pues nuevas relaciones internacionales y estuvo visitando a Vladimir Putin en Rusia y fue bien recibido por Putin. De hecho, Putin ha hecho buenas relaciones políticas y comerciales con nuevos gobiernos de militares jóvenes que han aparecido en esos países del Sahel. Por ejemplo, en Níger, los franceses, que eran los que controlaban las minas de uranio, terminaron expulsados por los militares que le dieron un golpe de Estado al anterior presidente y que se han visto fortalecidos con la ayuda de asesores militares y paramilitares de Rusia. Y así pasa con Burkina Faso y con otros países de esa región. Que tenga éxito o no lo tenga este gobernante militar es muy complicado. Lo de la homosexualidad es que en el África, al fin y al cabo, es un continente patriarcal, no olvidemos eso. Existe una tradición cultural muy fuerte que castiga el homosexualismo como un pecado nefando, que no admite ningún tipo de tolerancia. Entonces, no es solamente Traoré en Burkina Faso el que ha sancionado a la homosexualidad como un delito de pena de muerte. Hay otros países del África, yo diría que hay por lo menos 15 o 20 países del África donde igualmente la homosexualidad es perseguida y penada con pena de muerte por dictadores de derecha y de izquierda conjuntamente. El problema de fondo es el patriarcalismo y la sumisión, la esclavitud, semiesclavitud en que están viviendo la mayor parte de las mujeres en ese continente. A lo que ayudan tradiciones religiosas del Islam, por ejemplo, o cristianas, que buscan en sus libros sagrados las partes más negativas contra los derechos de las mujeres para aplicarlos como ley social en sus países. Entonces, países como Burkina Faso son islámicos, son musulmanes, y ahí pues la charia y esas tradiciones machistas que tiene el Islam sirven de justificativo para cortarle o impedirle a las mujeres su libertad de expresión y sus derechos, y para sancionar a las minorías sexuales que se ven como, como sujetos o delincuentes al servicio del demonio, de los del diablo.
Y a Burkina Faso, Félix, también China le ha prestado plata. Ya está.
A casi todos los países del África les ha prestado. Ya hemos citado el caso de Zambia, al sur del África, donde es tanta la influencia de China que prácticamente el yuan, que es la moneda china, circula ya como el dólar, o como cualquier moneda, como el euro, ¿no? Es una moneda de circulación aceptada en todo el país, los ferrocarriles, las carreteras, parte de las tierras están administradas por China, porque China está haciendo negocios que es comprar tierras en países africanos y traer trabajadores chinos para trabajar esas tierras. No trabajadores africanos,
no,
sino
no,
chinos.
Chinos, claro.
Chinos para eso. Es una especie de colonización de otro estilo. Entonces, mientras Estados Unidos y Trump hacen sus shows por ahí, China, zongo zorongo, se viene apoderando de zonas que antes eran monopolio de las grandes potencias coloniales de Europa y de los Estados Unidos.
¿Qué ganas de ir a Burkina Faso?
Pues Ouagadougou, que es la capital, es una ciudad de...
Ouagadougou, sí.
La ciudad, se habla francés, digamos, entre las élites. Es un país mediterráneo, no tiene costas. La ciudad, por lo que entiendo, es en población es parecida un poco a Barranquilla. 1.5 a 2 millones de habitantes. Pero es un país muy pobre, semidesértico.
Claro, y uno se va a gastar desde Bogotá, Diego, 9.351.000 pesos para ir a Burkina Faso, no creo.
No sé, yo diría que no.
Pues es que son países que han sido víctimas del colonialismo, de falsos procesos de independencia, de la explotación de sus recursos por parte, sobre todo de Francia, en este caso. Francia ha sido la gran vampira, la gran chupadora de recursos de países como Burkina Faso, Malí, Chad, Níger, República Centroafricana, que Francia junto a Inglaterra fueron las grandes potencias coloniales del África, eran las codueñas del África, no olvidemos eso. Y las élites que gobiernan esos países son las herederas de esos poderes coloniales, con algunas excepciones han seguido el mismo estilo de gobierno, clasista y discriminador.
¿Es peligroso ir por allá?
No digamos que peligroso, porque a nivel de peligro, América Latina es el continente donde más violencia hay.
O sea, más peligroso salir de rumba con los de los Andes también.
Eso ya está comprobado. O salir de rumba con Don Abundio, que Don Abundio se enloquece cuando entra en la rumba.
No lo sé. Oiga, se nos fue el tiempo ya, mire.
9:54.
Bueno, Félix, muchas gracias. Déjenos con buena música, por favor, y nos veremos el próximo miércoles.
Sí, pues gracias, Daniel. Gracias a Dieguito.
Sí, feliz.
A los oyentes como Rodrigo y Carlitos, y nos vamos con Media Vuelta, creo que es
la Media Vuelta, señor. Tuvimos también sintonía en los Estados Unidos y varias personas aquí en Colombia también. A ellos muchas gracias y hasta la próxima ocasión.
Okay.
Vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo,
compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Quiero que te vayas por el mundo. En otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Haz porque yo quiero que te vayas.